Amén. Pues vamos a mirar en el libro del profeta Sofonías. Estamos mirando en estas semanas a esos libros, tal vez a lo mejor un poco olvidados, que son los libros de los profetas menores. Y aquí tenemos a uno de esos profetas menores también. Tiene 3 capítulos. Ahora no los vamos a leer de corrido así, pero sí que vamos a ir mirando el mensaje que este hombre tenía que dar, tenía para dar, ¿no? Vamos a comenzar leyendo el versículo 1 del capítulo 1, es decir, el comienzo de este profeta. Dice así: palabra del Señor que vino a Sofonías, hijo de Cusi, hijo de Gedalías, hijo de Amarías, hijo de Ezequías, en días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá. Una de las cosas importantes que siempre tenemos que hacer cuando miramos el mensaje que traen los profetas es ubicarlos, situarlos en la época en la que les tocó vivir, porque de esa manera eso nos va a ayudar a comprender y a entender muchas de las cosas del mensaje que tenían. En un sentido, este hombre, Sofonías, se parece un poco a Amós, al profeta Amós. Hace algunas semanas estuvimos meditando en el libro del profeta Amós y veíamos que él vivió en un periodo bajo el rey Jeroboam, un periodo de aparente prosperidad, de conquistas territoriales, de recuperación de territorio que se había perdido. Y veíamos que aparentemente las cosas iban bien y por lo tanto había bases para ser optimistas. Sin embargo, veíamos que todo eso era una mirada superficial nada más, porque profundizando un poco más había graves problemas en la nación, y de eso es lo que se encargó Amós de sacar a la luz. Bueno, en un sentido, Sofonías ocurre algo parecido. Él, como hemos visto, vive bajo el reinado de este hombre, de este rey Josías, y el rey Josías fue un hombre que trajo un aire nuevo, un aire fresco a la nación después del reinado de su padre Amón y sobre todo del reinado de su abuelo Manasés, que fueron desastrosos, terribles, en el sentido moral, en el sentido espiritual. Josías va a ser un hombre que va a ir en la dirección opuesta. Él, después de tiempo en el que el templo estuvo cerrado, él va a abrir las puertas del templo, él va a encargarse de toda una reorganización del culto, él va a eliminar la idolatría, va a promover todo un movimiento espiritual de la nación de vuelta a Dios. Va a volver otra vez a recuperar la Pascua, que hacía muchos años que no se realizaba, de tal manera que Josías recibe uno de los calificativos mejores que pueda haber para un gobernante, que es que no hubo otro como él, ni antes ni después. Entonces, aparentemente, pareciera que todo iba viento en popa, que todo iba a pedir de boca. Y de hecho, había en este tiempo, había otros profetas que enseñaban y que pensaban eso, que las cosas estaban muy bien y que si había algunas cosas que no iban tan bien, se solucionarían de una manera fácil. Para ver la diferencia del mensaje que vamos a ver a continuación de este hombre Sofonías y de otros profetas que en aquel tiempo estaban viviendo, vamos a ir un momentito al libro del profeta Jeremías, en el capítulo 14, porque Jeremías y Sofonías son contemporáneos, y viven en el mismo tiempo, bajo el reinado de este hombre Josías. Y en Jeremías, en el capítulo 14 y versículo 13, hay una exclamación aquí de asombro que el profeta da acerca de lo que muchos están enseñando en aquel momento. Dice: yo dije, Señor Jehová, he aquí que los profetas les dicen, no veréis espada, ni habrá hambre entre vosotros, sino que en este lugar os daré paz verdadera. Así que el mensaje que estos profetas estaban dando era este. Va a ser de tranquilidad, va a ser de abundancia y de prosperidad, y todas las cosas van a ir bien. Otro pasaje más en este sentido lo tenemos en el capítulo 28 y versículos 2 al 4, donde aquí hay un personaje que se llama Ananías, entonces, que incluso va a ilustrar su mensaje poniéndose un yugo para, bueno, pues para decir, esto es lo que va a pasar. Dice así: así habló el Señor de los ejércitos, Dios de Israel, diciendo, quebranté el yugo del rey de Babilonia, dentro de 2 años haré volver a este lugar todos los utensilios de la casa del Señor que Nabucodonosor, rey de Babilonia, tomó de este lugar para llevarlos a Babilonia, y yo haré volver a este lugar a Jeconías, hijo de Joacín, rey de Judá, y a todos los transportados de Judá que entraron en Babilonia, dice el Señor, porque yo quebrantaré el yugo del rey de Babilonia. Así que según este personaje, entonces, los problemas que ya habían empezado a aparecer, y consisten precisamente en eso, en el que ya la nación era tributaria de Babilonia, es decir, le tenía que pagar unos impuestos, y el mismo rey de Babilonia había sacado ya de los tesoros del templo y se los había llevado allí a su tierra. Según este hombre Ananías, eso es algo pasajero y dentro de poco todo se iba a volver a recuperar y dentro de poco otra vez la nación iba a volver a su esplendor. Así que este es el mensaje que no solamente este hombre, sino muchos otros estaban trayendo entonces. Era un mensaje evidentemente optimista, era un mensaje popular, era un mensaje fácil y era un mensaje que es lo que muchos creían y muchos querían creer también al mismo tiempo. Sin embargo, cuando miramos el mensaje que Sofonías trae, vemos que es totalmente diferente a eso que estos estaban dando. Fíjate el comienzo de la profecía de Sofonías. Nada más hacer la introducción esta del versículo 1, que se nos dice quién era y cuándo profetizó, la primera palabra que nos encontramos es la palabra destruiré. Es un comienzo abrupto totalmente. Aquí no hay ninguna introducción. Estamos dando clases de homilética ahora los martes para los predicadores y candidatos a predicadores, y una de las cosas que todavía no la hemos dado, pero que saldrá en su momento, es que toda predicación debería de tener una introducción que sirva para, bueno, pues para llevar a los oyentes entonces al meollo de la cuestión. Pero aquí Sofonías rompe todas las reglas de la homilética y no hay introducción ninguna ni facilita las cosas para decir, bueno, por lo menos que las primeras palabras sean un poco agradables, un poco interesantes, y luego entonces entramos en el meollo del asunto. No, él no va a dar ninguna introducción y va a ir directamente al grano, y el grano es algo terrible. Destruiré, versículo 2, versículo 3, destruiré, dos veces más, destruiré los hombres y las bestias, destruiré las aves del cielo, los peces del mar. Y sigue con otros verbos, que son verbos también, ellos de destrucción. Cortaré, raeré. Así que no se puede ser más radical y poner las cosas de una manera tan grave como aquí Sofonías las está poniendo. De tal manera que la perspectiva del futuro a medio plazo que este hombre tiene de lo que va a suceder es una perspectiva que asusta, es una perspectiva que pone los pelos de punta. Una de las palabras que se repiten aquí una y otra vez, fíjate que solamente son 3 capítulos lo que tiene este profeta, Pues bien, hay una palabra que se repite aproximadamente 20 veces. Y es la palabra día. Día. Y es que hay una alusión aquí, constante, a un día particular, a un día especial, que está por venir y que es el día del Señor. Esta es una enseñanza que no solamente la tiene Sofonías, ya Amós también la dio, va a ser característica de Isaías y prácticamente de la mayoría de los profetas. Eso va a ser una enseñanza suya, de que se acerca un día, de que viene un día que se llama el día del Señor. ¿Qué significa eso de el día del Señor? Vivimos en tiempos cuando prácticamente ahora mismo cada día del calendario hay un día especial dedicado a algo o a alguna causa que consideramos importante o justa. Especialmente hay algunos días que son muy populares y también muy comerciales. Está el Día del Padre, está el Día de la Madre, está el Día del Trabajador. Si nos vamos a ciertas naciones, estaría el Día de la Independencia, el Día de la Patria, y luego a nivel internacional se han constituido un montón de días para demandar o para concienciar a las personas acerca de la importancia de un determinado tema. Por ejemplo, tenemos el Día del Orgullo Gay. O tenemos el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. O el Día de la Tierra, en el cual se nos quiere hacer conscientes de que la Tierra tiene una limitación de recursos y por lo tanto tenemos que ser ecológicos y tenemos que ser responsables en el uso y la administración de los mismos. De tal manera que, como digo, hay prácticamente, si hay 365 días al año, hay 365 días apartados para alguna causa. Algunos son muy llamativos y muy conocidos, y hay otros que no lo son tanto, y hay otros que pasan prácticamente desconocidos. Pero hay todos esos días. Pues bien, los profetas, y concretamente Sofonías, nos habla de que hay un día del Señor. ¿Qué significa eso? Pues, haciendo las comparaciones, significaría que ese día del Señor es el día en el que su nombre es lo que importa. En ese día Él es el protagonista, Él es el centro, el eje de lo que va a suceder ahí. En ese día es su voluntad y es su palabra lo que se va a realizar. Ese día es donde brilla, donde destaca su soberanía y todos sus atributos. Es un día en el que Él no va a pasar desapercibido, sino todo lo contrario. Es el día en el que su presencia, su gloria, su trascendencia se va a manifestar de una manera particular y especial. Es un día, además, que no consiste de 24 horas y podemos decir, bien, Él intervino, Él actuó, Él fue el protagonista, Él se glorificó en ese día y luego pasan las horas y a continuación volvemos otra vez a las mismas de antes en el que Él pasa a un segundo plano. Este día es un día definitivo y es un día final en el que Él establece su voluntad de una vez por todas y para siempre, y su reino llega a su consumación. Eso es lo que nos enseña esta expresión, el día del Señor. Es decir, ha habido un día, los hombres hemos tenido un día, o sea, un tiempo, una época, en el cual nosotros hemos hecho según nuestra voluntad y nuestro deseo y nuestros propósitos, hemos hablado, hemos escogido, hemos obrado, hemos juzgado, hemos hecho así o asá. Ha sido nuestro día. Pero llega el día en el que es Él, entonces, el que va a realizar todas esas cosas que estamos viendo. Y Él es el, entonces, el que va a establecer y gobernar y poner las cosas en su sitio. Es un día que Él se ha reservado para sí, para actuar y para intervenir sobre todas las cosas. Aquí en el versículo, los versículos 14 al 16 se nos describe cómo es ese día. Cercano está el día grande del Señor, cercano y muy próximo. Es amarga la voz del día del Señor, gritará allí el valiente. Día de ira aquel día de la angustia y de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tiniebla y de oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento, día de trompeta y de algazara sobre las ciudades fortificadas y sobre las altas torres. Así que todas estas descripciones que se están haciendo aquí de este día indica que se trata de un día temible y pavoroso. Interesante que uno de los himnos que ha habido a lo largo de la historia de la música sagrada, que han permanecido por siglos, se llama el Dies Irae. Es una expresión latina que traducida al español significa precisamente día de la ira. Y el pasaje del cual está tomado ese himno es precisamente este pasaje aquí de Sofonías, en el que, en términos tan tremendos como los que estamos viendo, se está describiendo entonces cómo va a ser ese día. Esta es la perspectiva a corto plazo que Sofonías está viendo lo que va a pasar en su nación, frente, en contraste con los mensajes positivos y optimistas que tantos y tantos están dando en aquellos momentos acerca de las cosas que van a venir. Sofonías está aquí en minoría. Se pueden contar con los dedos de la mano las personas que concuerdan con Sofonías en esto. Uno de ellos sería precisamente el profeta Jeremías, que también está anunciando las mismas cosas. Pero la inmensa mayoría están pensando de otra manera, totalmente diferente, de que lo que viene es algo bueno y es algo que va a ser agradable, aunque tal vez momentáneamente haya que pasar por algún estado de tribulación y demás, pero pronto se recuperarán del todo. ¿Cuál es la diferencia entre un mensaje de optimismo y positivo y un mensaje de estas características en que se anuncia precisamente todo lo contrario? La diferencia está en el diagnóstico que se está realizando del estado moral y espiritual de la nación. Algunos lo único que ven son simplemente las cosas superficiales que están sucediendo. Bajo Josías están sucediendo cosas maravillosas, extraordinarias, la Pascua, el templo, el culto, etcétera, etcétera. Nada más que ven eso. Pero Sofonías está viendo más allá y está descubriendo que detrás de toda ese barniz y esa capa de avivamiento hay mucho pecado escondido. Y aquí es donde él empieza a describir en qué consiste ese pecado. En el capítulo 1 y versículo 4. Extenderé mi mano sobre Judá y sobre todos los habitantes de Jerusalén y exterminaré de ese lugar los restos de Baal y el nombre de los ministros idólatras con sus sacerdotes. y a los que sobre los terrados se postran al ejército del cielo. Aquí tenemos un acto de adoración a los astros, al zodíaco, al sol, a la luna, a las estrellas, a toda esa composición de cuerpos celestes. Sobre los terrados, quiere decir allí encima, en los techos de las casas, donde desde la calle no se está viendo nada. Aparentemente parece que nadie se está enterando de lo que está pasando ahí. Es decir, es un pecado secreto, oculto, de idolatría que muchos están realizando. Y a los que se postran jurando por el Señor y jurando por Milcom. Aquí hay un sincretismo, o sea, una mezcla de lealtades. Es juro por el Señor, es decir, honro su nombre y lo tengo en cuenta, pero también honro y tengo en cuenta a esta divinidad, Milcom, un dios falso. De tal manera que hay gente aquí que de alguna manera tiene en su corazón una división de lealtades. Una parte es para Dios y otra parte también es para estas deidades paganas. Hay también los que han cometido apostasía, es decir, los que han abandonado, los que han dejado abiertamente las sendas del Señor. Como dice en el versículo 6, a los que se apartan de en pos del Señor, a los que no buscaron al Señor ni le consultaron, no le tienen en cuenta y no lo consideran para nada. Y luego, en el versículo 12, él sigue, Sofonía sigue como buen médico, mirando, escudriñando los males que hay presentes. Acontecerá en aquel tiempo que yo escudriñaré a Jerusalén con linterna y castigaré a los hombres que reposan tranquilos como el vino asentado, los cuales dicen en su corazón: el Señor ni hará bien ni hará mal. Aquí hay una indiferencia espiritual. Hombres que reposan tranquilos. Y una apatía moral y espiritual. E incluso hay un ateísmo en el corazón, porque están diciendo dentro de ellos mismos: el Señor ni hará bien ni hará mal, no actuará, no hará nada. Está remoto, en el caso de que exista, está tan remoto que no tiene nada que ver ni hacer con los asuntos de aquí abajo. Todo esto es lo que bajo cuerda hay detrás de este avivamiento y de esta restauración que Josías está promoviendo. Al mismo tiempo se están dando todas estas circunstancias en la nación. Y es evidente que para que llegara a buenos remedios tiene que haber un buen diagnóstico. Es una de las cosas, me parece que ya lo he dicho en alguna ocasión en los últimos meses aquí. Fue porque alguien hizo un buen diagnóstico de la enfermedad que yo tenía, que pudo haber un remedio. Mientras el diagnóstico estaba equivocado, y no estoy culpando, los médicos tienen sus limitaciones, como todos los seres humanos los tenemos. Y la ciencia tiene sus lagunas y cosas. Pero mientras el diagnóstico estuvo equivocado, los remedios que se me estaban proporcionando eran equivocados también. Y solamente fue cuando alguien hizo un buen diagnóstico que entonces pudo haber un buen remedio para la enfermedad. Hay una cosa que se requiere para hacer un buen diagnóstico. Se requiere el valor de enfrentar la realidad tal cual es. A veces esa realidad va a ser desagradable y vamos a descubrir cosas que no nos gustaría ver y no nos gustaría considerar ni contemplar. Pero eso es algo necesario, tener que enfrentar eso que es desagradable para poder llegar entonces a buenos remedios. Este era el problema de todos aquellos otros que tenían un mensaje positivo y optimista. No, nunca realizaron un diagnóstico acertado de la situación. Pero aquí tenemos a Sofonías, que sí lo hizo. Y él va a proponer cuál es el remedio. Hay todavía, en este momento en el que él está proclamando estas cosas, hay unas ventajas para aplicar ese remedio. La ventaja es que todavía hay tiempo antes de que llegue el desastre. Él está profetizando en el reinado de Josías. Y Josías murió aproximadamente unos 30 años antes de que se produjera la caída de Jerusalén. Así que todavía faltan 30 años, es decir, una generación, para que las cosas vengan ya al desastre total. De tal manera que todavía queda tiempo para reaccionar. Todavía hay tiempo para actuar. Es lo que dice en el capítulo 2 y versículo 2. Antes que tenga efecto el decreto. Es decir, antes de que se ejecuten las cosas y luego ya no haya remedio, ahora es el momento de intervenir. Eso es una ventaja, entonces, que aquí hay. Y otra ventaja también es que es posible, si somos sabios, escarmentar en cabeza ajena. Es decir, aprender de los males que a otros le han pasado. Capítulo 3 y versículo 6. Hice destruir naciones, sus habitaciones están asoladas, hice desiertas sus calles hasta no quedar quien pase, sus ciudades están asoladas hasta no quedar hombre, hasta no quedar habitante. Está hablando de otros pueblos, de otras naciones, lo que les ha ocurrido, los desastres que han venido. Y implícitamente lo que se está diciendo ahí es, aprende de lo que a esos les ha pasado. Toma nota y no sigas en la misma dirección, porque si no te va a ocurrir a ti también lo mismo. Así que esos son factores. Tenemos tiempo todavía de reaccionar y estamos viendo lo que le está pasando a otros. Esos son factores entonces que deben enseñarnos que debemos ser sabios para cambiar. Y hay aquí el remedio que nos está proponiendo Sofonías. Lo tenemos en el capítulo 2 y versículo 1. Congregaos y meditad, oh nación sin pudor. Meditad, reflexionad, pensad, paraos, sopesar las cosas y no sigáis alegremente andando en la misma dirección como si nada estuviera pasando, sino congregaos y meditad. Y luego está el versículo 3. Buscad al Señor todos los humildes de la tierra, los que pusisteis por obra su juicio, buscad justicia, buscad mansedumbre, quizás seréis guardados en el día del enojo del Señor. Buscad al Señor. Es interesante que era el mismo remedio, exactamente el mismo que Amós dio a la generación a la que él vivió. Buscad al Señor. buscad al que hace las Pléyades y el Orión. Pues es lo mismo que está diciendo aquí Sofonías. No hay otro remedio. Y vemos cómo todos los profetas coinciden en lo mismo. Uno no dice una cosa, no propone una solución, y otro propone otra solución distinta o contraria, sino que todos están coincidiendo en lo mismo, en buscar al Señor. Y se habla los humildes de la tierra. Los humildes son los que se quebrantan delante de Él, los que tiemblan delante de su palabra, los que toman su palabra en serio, los que hacen caso de sus advertencias, de sus avisos, los que no pasan por alto todas esas cosas. Esos son los humildes de la tierra. Y a continuación, después de buscar, es decir, buscar al Señor, habla de buscar justicia y buscar mansedumbre, que es lo mismo que buscar humildad también. Este es el remedio que Sofonías está proponiéndonos, está proponiendo a esta gente. ¿Cuál fue la respuesta de ellos? La respuesta la tenemos en el capítulo 3 y versículo 2. No escuchó la voz ni recibió la corrección. Fíjate dos cosas aquí. Voz y corrección. La voz es el aviso oral, verbal, de palabra que Dios está trayendo. La corrección es la disciplina que Dios ya estaba empezando a imponer como avisos y señales para que ellos reaccionaran. Es algo parecido a lo que nosotros hacemos con nuestros hijos. Primero empleamos la voz, primero empleamos la prohibición o el mandato verbal. Y cuando no se hace caso a eso, entonces es cuando viene la corrección mediante la disciplina. Pues Dios está empleando aquí el mismo método. El problema es que estos no hacen caso ni de la voz, ni tampoco hacen caso de los métodos de disciplina que Dios está utilizando. Otra vez en el versículo 7. Dije, ciertamente me temerá, recibirá corrección y no será destruida su morada según todo aquello por lo cual la castigué. Dios estaba esperando eso, que la gente reaccionaría de esa manera. Recibirá, aprenderá de la corrección. Pero inmediatamente dice, mas ellos se apresuraron a corromper todos sus hechos. Es decir, que no solamente no hay una recepción a lo que Dios les está diciendo, sino que hay una degradación cada vez mayor de las condiciones, de tal manera que todo está empeorando. ¿Cuáles son las consecuencias de todo esto? Pues las consecuencias son que todo ese anuncio que Sofonías está haciendo acerca del futuro a corto plazo que viene, efectivamente se va a cumplir. Por eso dice en el versículo 8, por tanto esperadme, dice el Señor, hasta el día que me levante para juzgaros, porque mi determinación es reunir las naciones, juntar los reinos, para derramar sobre ellos mi enojo, todo el ardor de mi ira por el fuego de mi celo será consumida toda la tierra. Y dentro de todo eso está este pueblo y está también esta ciudad de Jerusalén, que no ha sabido hacer caso de todas estas advertencias. Este podía ser el final, y el final también del mensaje de Sofonías, y acabar con todo esto. Si se acabara así, ciertamente no podríamos culpar a Dios de injusticia o de arbitrariedad ni nada de eso, sino que podríamos decir: Señor, tú has hecho justamente, y el castigo que has enviado no es algo inmerecido, sino totalmente merecido. Sin embargo, el libro no termina así, y hay una última parte, que es la parte en la que vemos cómo la gracia de Dios va a sobreabundar sobre todo el pecado que hasta este momento ha habido. El apóstol Pablo dijo en Romanos 5:20 que cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. De tal manera que la gracia prevalece sobre el pecado. Y este es precisamente el mensaje que aquí Sofonías también nos trae. Es interesante que estamos en el Antiguo Testamento, no en el Nuevo Testamento. Pero ya en el Antiguo Testamento tenemos aquí anuncios de esa gracia salvadora, recuperadora de Dios que viene. Y en medio de la destrucción, en medio de las cenizas, en medio de todo lo que ha pasado, aquí hay palabras que muestran entonces esa gracia de Dios. Es una gracia extensiva, amplia, de alcance. Fíjate lo que dice el versículo 9 del capítulo 3. En aquel tiempo devolveré yo a los pueblos pureza de labios, para que todos invoquen el nombre del Señor, para que les sirvan de común entendimiento. Aquí se está hablando de pueblos. Es decir, que el propósito de Dios no se centra o no es excluyente solamente para el pueblo de Israel, sino que se está hablando aquí de muchos otros pueblos en los cuales Dios va a intervenir en esa obra de gracia para hacer que invoquen el nombre del Señor. Es una obra de gracia también preservadora. En medio, como digo, de toda esa destrucción, de todas esas cenizas que han quedado, en el versículo 12 dice: dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre, el cual confiará en el nombre del Señor. No es un pueblo altivo, no es un pueblo confiado en sí mismo, que depende y que funda su esperanza en sus propios recursos o sus propias fuerzas, sino es un pueblo que se sabe, que se conoce, sin fuerza, sin posibilidades, sin recursos propios, dependiente de Dios, confiando en Dios. Es una gracia preservadora, dice: dejaré en medio de ti. Es decir, el hecho de que de toda esta destrucción quede un remanente que se salva, eso es algo que es obra de Dios, es obra de su gracia. Es una gracia también purificadora. Lo que dice el versículo 13: el remanente de Israel no hará injusticia, ni dirá mentira, ni en boca de ellos se hallará lengua engañosa. Es una gracia que limpia, que transforma y que purifica. No deja a las personas en el estado de pecaminosidad en el que estaban antes, sino que esa obra de gracia va a comenzar a limpiar y lavar todas esas inmundicias que había en ellos. Es una gracia vencedora, versículo 15. El Señor ha apartado tus juicios, ha echado fuera tus enemigos. Los enemigos que en otro momento han prevalecido, han tenido victoria, han subyugado a este pueblo. El Señor echa fuera a esos enemigos de tal manera que les concede la victoria. Es una gracia salvadora, restauradora. Los que están perdidos. Versículo 19. He aquí, en aquel tiempo yo apremiaré a todos tus opresores y salvaré a la que cojea y recogeré a la descarriada y os pondré por alabanza y por renombre en toda la tierra. Una obra de gracia que salva al que está perdido, al que es débil, la que cojea, la descarriada. Sofonías nos está hablando aquí de un mensaje positivo, de un mensaje bueno. Pero a diferencia del mensaje de los otros, de los falsos profetas, esto está basado en las promesas de Dios. No está basado en la ilusión humana, en el deseo humano de cómo deberían ser las cosas o cómo quieren que sean las cosas, sino que está basado en la obra de Dios. Yo creo que el mensaje de Sofonías es muy actual para nuestros días. Nos muestra el peligro de caer en un triunfalismo superficial. La generación a la que este hombre profetizó estaban en un triunfalismo superficial. Todo va bien y todo va a ir bien. Me parece que hay muchas, en muchas iglesias evangélicas, hay un ambiente de euforia que me temo que en determinados casos sea más superficial que otra cosa. Bajo mucho avivamiento aparente puede haber escondido mucho pecado. El mensaje de Sofonías nos enseña también la necesidad de buscar a Dios seriamente, de tomar resoluciones y determinaciones serias para buscar a Dios. También nos enseña la realidad de su justicia. Todo ese día del Señor que llega, todas esas cosas espantosas y terribles se cumplieron en aquella generación. Son realidades que tenemos que tener presentes. Y lo mismo también la realidad de la gracia de Dios, para no caer en la desesperación, para no pensar, no tengo remedio, no hay solución para mí. Pero si nosotros nos humillamos y buscamos al Señor, entonces esa gracia es poderosa, es amplia, es grande, para poder restaurarnos y levantarnos. Que el Señor nos ayude. Y damos gracias a Dios por este profeta menor, pero que es mayor, como los demás profetas menores también lo fueron. Vamos a orar. En esta mañana, Padre amado, te damos las gracias una vez más por tu palabra. Gracias, Señor, por todas las cosas que tú tienes ahí para decirnos y para enseñarnos. Y, Señor, no queremos ser simplemente dejarnos llevar por las apariencias o no dar importancia a determinadas cosas, sino que queremos tomarnos en serio aquello que tú señalas en nuestras vidas, que está en desorden y que está mal. Ayúdanos, Señor, a buscarte y también a romper y a dar la espalda a todo aquello que a ti no te agrada. sabemos que tú eres justo, sabemos, Señor, tu lado severo, pero también te damos gracias por ese lado de gracia y bondadoso que hay en ti, Señor, que nos anima y que nos estimula a buscarte para encontrar la recuperación y la salvación. En el nombre de Jesús. Amén.